En este episodio 125 hablaremos de sexualidad. ¿La pasión se puede mantener? ¿La chispa se puede mantener? ¿O esto es un mito y las relaciones después de un tiempo se transforman en pura amistad donde el sexo le dijo adiós a la relación? Este es un podcast para mayores de 18 años. Aquí está, empezamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Tengo el gusto de darle la bienvenida desde Austin, Texas, en donde me encuentro aquí confinadito haciendo mi cuarentena. Hasta el otro lado del mundo brincamos el charco, hasta la zona de la bellísima Cataluña en España, a Lara Castro Grañén, que es autora del libro Crecimiento Erótico, Placer Consentido, psicóloga, sexóloga, formadora, muy importante, formadora, su gran pasión y dedica a su vida a la educación sexual de adultos y de adolescentes, tomando en cuenta, obviamente, la parte mental, emocional, física y energética, lo cual va a ser esta entrevista, este podcast, mucho más interesante. Además, es fundadora y directora de Placer Consentido, que es una maravillosa plataforma que incluye una tienda erótica, así como lo escuchan, con enfoque positivo en sexualidad y visión de género. Y es experta en todo esto y hoy vamos a aprender mucho con ella. Así que desde Texas hasta España, hasta Barcelona, te saludo con mucho cariño. Lara, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo, aunque sea en la distancia. Y súper encantadísima de esta presentación que has hecho.
Oye, no, gracias a ti, al contrario. Y fíjate que quiero que platiquemos de este tema porque, número uno, el tema sexual pues es algo que a todos nos interesa y el que lo niegue es un mentiroso o mentirosa, porque es parte tan importante de tu vida. Así que habrá quien esté escuchando este podcast a todo volumen con toda la familia y el marido o todos, y habrá quien lo esté escuchando así en secreto, ¿no? Se puso los audífonos y está bien, viendo su canal de YouTube y viéndolo en secreto. Lara, el tema de este podcast, 5 claves para mantener el deseo en la pareja. Eso es un tema importante hoy, mañana y siempre, porque quizá uno de los grandes mitos o de las cosas que más tristeza dan cuando ves a parejas que llevan mucho tiempo juntas, que te dicen, no, es que se convierte como en una amistad y ya no es lo mismo, y ya pues el sexo pues ya ni ocurre, somos como amigos. ¿Esto es un mito o una realidad? O sea, ¿podemos mantener de verdad la chispa encendida en la pareja más allá del tiempo que llevemos juntos?
Por supuesto, es una realidad grandísima. Me la encuentro en consulta cada día, tantas y tantas parejas que no hay manera de rescatar ese deseo, que incluso se han como resignado ya a una vida apagada, como de monotonía, ¿no? Como aceptando que, claro, como llevan ya mucho tiempo, pues es normal que sean compañeros simplemente y que ya no esté toda esa parte que, como que de alguna manera vinculamos solo al inicio de las relaciones y nada que ver. Porque realmente es que esto lo podemos aprender y lo que pasa es que tenemos que cuidarlo. Entonces el deseo necesita un cuidado y una atención.
Claro, es como una plantita que hay que regarla, hay que ponerle su abono y todo. Pero la clave es, tú nos dices que sí se puede, que sí se puede. Y que si alguien está escuchando en este momento y dice, ok, yo voy a estar en pareja o quiero estar en pareja, quiero crear una relación donde esa chispa dure para toda la vida. O si estoy en pareja y ya se acabó todo y ya se murió y son como un par de amigos, lo puedes rescatar. ¿Es lo que nos estás prometiendo o diciendo?
Exacto. Lo prometo.
Lo prometes.
Se puede rescatar, necesita esfuerzo. Eso sí, aquí no regalamos nada, ¿no? Pero la buena noticia es que es algo divertido de rescatar. Claro. No estamos hablando de algo costoso y además va a tener unos resultados estupendos y va a llenar la vida precisamente de alegría, de pasión,
de alegría.
Y de ese bienestar tan bueno, ¿no? Que nos da esa satisfacción sexual.
Claro, porque si no sería triste. Hace poco estaba en casa de un primo, no digo su nombre para no quemar, pero estábamos platicando, era un cumpleaños y de repente estamos ahí y les dije, oye, ¿por qué no les obsequio unos boletos para que vayan a una de mis conferencias? Y porque pues uno la familia es donde menos le hacen caso a uno, ¿no? Entonces yo queriendo como jalar de repente, no sé si te pasa, pues, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces todos te valoran excepto tu familia, ya sabes. Y les digo, oye, les obsequio para que vengan a la conferencia, porque yo sé que ellos tienen una tienen algo de tensión en la relación. Les decía, vengan a la conferencia porque van a aprender herramientas para darle vuelta a la mente, para que la mente sea su amiga, no es su enemiga. Y me dice la esposa de mi primo, pues el que necesita la conferencia es tu primo porque lleva como 5 años que no me toca. Y yo, ¡ah! Y lo dijo delante de los hijos. Se hizo un silencio, así una densidad de tu primo hace 5 años que no me toca. Y lo dijo con mucha tristeza y resentimiento. Claro. Y eso es algo común, ¿verdad? O sea, que ya pasan los años y ya ni se tocan, nada.
Claro, es que eso duele, eso provoca mucho dolor. Realmente cuando vienen las parejas a la consulta, llevan un malestar muy grande y normalmente la persona que sí que desea, pero que encuentra que la otra persona no tiene ese impulso en este momento, pues siente que realmente se siente rechazado, rechazada, y es doloroso. Entonces vienen en un punto realmente de crisis en la relación. Pero precisamente como estábamos diciendo, esa crisis es una súper oportunidad de mejora, y entonces esta pareja de la que hablas, ¿no?, podrían seguir estos consejos de los que vamos a hablar hoy y podrían recuperar realmente esa pasión y dejar de lado ese resentimiento, todas esas emociones que en el fondo al final luego van a entorpecer la relación de pareja.
Claro.
Porque no es que sean dos apartados separados, sino que el cómo sea esa relación sexual va a influir en cómo sea esa relación de pareja. Y al revés también.
Claro, y cuando la gente empieza a pasar mucho tiempo juntos, es cuando los problemas que estaban guardados salen más a flote, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia y con esta cuarentena que estamos todos en casa. Este podcast y estos consejos sirven para hoy y para toda la vida, los escuches cuando los escuches. Simplemente quiero que tomemos como un ejemplo lo que estamos pasando hoy, porque cuando ese problema existe, cuando esa separación, esa ruptura está en la pareja, pero él o ella o los dos se la viven trabajando todo el día y apenas se ven en la noche y luego están los hijos, entonces se difiere, la energía se va con los hijos, con la tarea, con los problemas del día. O sea, realmente llegas a tu casa a dormir porque estás trabajando todo el día y ella, él o los dos. Y entonces el tiempo que pasan juntos es muy cortito y los dos están cansados y los dos tienen pretexto para dormirse temprano y hasta se sienten liberados de la obligación del sexo.
La excusa perfecta, ¿no?
La excusa, pero de repente llega el fin de semana, bueno, vamos a ver el fútbol, vamos a ver la película. Hay formas de diferir, pero de repente cuando se acaba todo como ahorita y estamos en pareja y ahorita hay familias que están viendo que sale a flote todos los problemas, porque ¿cómo te escondes cuando estás todo el día en la casa con tu pareja? Entonces, no sé, tus pacientes, ¿te está pasando que ahorita esta cuarentena está sacando a flote, está generando, no generando problemas, sino estás viendo los problemas que no se habían trabajado?
Claro, fíjate que ahora toda crisis, como decía, no es una oportunidad. Pues este momento que estamos viviendo realmente ha puesto a las parejas de cara con la otra persona, ¿no? Es como que todos esos problemas, como decías, que igual pues voy en el día a día y voy pues pasando porque el trabajo, los niños, no sé qué, como que no nos damos mucho cuenta de lo que está pasando, de repente me lo ha puesto en la cara y tengo que solucionar esto porque voy a estar aquí día tras día con esta persona y necesito hacer algo, hacer cambios, porque si no, realmente me está creando mucho malestar, ¿no? Entonces, fíjate también que lo que antes era el espacio de hogar, llegar a casa, ¿no?, como un sitio de intimidad, ahora en estos días, ¿no?, se convierte en el espacio de trabajo, el espacio de ocio, el espacio de problemas, de discutir, de esa tensión acumulada. Todo esto en un mismo espacio hace que muchas veces el momento sensual, de despertar los sentidos, no existe. Y esto les está pasando a muchísimas parejas. Entonces, yo algo que recomendaría, no solo ahora, porque hay muchas personas que realmente trabajan desde casa siempre, ¿no? Entonces, una cosa fundamental es separar los espacios y nada de llevarse el ordenador a la cama a trabajar o de juntar pues esos momentos de trabajo y de pareja, no. O sea, tienen que ser espacios separados para que tengamos en la habitación, por ejemplo, como todo un templo, ¿no?, de la pasión allí. No nos olvidemos de cuidar ese, ese espacio.
O sea que la habitación, desde tu punto de vista como una profesional, con la experiencia que tienes, debe ser un templo erótico, un lugar de juegos y de pasión y de, o sea, tienes que verlo así. No es la oficina, no es el cine, no es no es el cuarto de juego de los niños.
No. Hay que tener un respeto, aunque luego se puedan tener relaciones en la cocina, en cualquier otro sitio, ¿eh?
Claro.
Pero que tengan ese sitio sagrado como de eso, de intimidad, de juego, de... Y fíjate que has utilizado una palabra muy importante en el deseo, y es el juego. Hay muchas parejas que cuando vienen a la consulta por una falta de deseo, les pregunto, ¿a qué jugáis como pareja? Porque resulta que pasan todo el día con problemas, con las cosas del día a día, el, oye, has ido a comprar, has hecho el no sé qué, y no hay emoción, no hay nada, no hay juego. Entonces, ¿cómo vamos a jugar sexualmente si no estamos jugando en nuestro día a día?
Claro, claro. Bueno, y tú tienes justamente este tema para el podcast, que son las cinco claves, aunque ya estás ahí dando un secreto, un consejo, pero vamos a entrar de lleno a las cinco claves para mantener el deseo en pareja. Tú tienes este programa o este sistema o este acrónimo,
este
que
modelo.
Es este modelo, ¿verdad? Modelo educativo que se llama DESEA. Así porque ahorita hablabas del deseo, ¿no? Entonces el tuyo se llama DESEA. Y entonces cada letra de DESEA tiene una clave, es un consejo. Entonces vamos a pasar por las cinco letras, la D, la E, la S, la E y la A, DESEA, con Lara. Entonces empezamos, ¿te late? Empezamos.
Perfecto.
Pues el primero, yo hice mi tarea, me fui a tu sitio de internet, que al final vamos a dar todos los datos para los que quieran aprender de Lara y seguirla y hasta consultar con ella, lo que ustedes quieran. El primero es la D de deseo, o desea, perdón, es descubre. Y dice en tu sitio, descubre y conoce tu propio cuerpo para poder ser escritor y protagonista de tu sexualidad. ¡Ajá, caray! Eso suena muy interesante.
Claro, es que todo empieza por uno mismo y lo sabes perfectamente que tenemos que empezar por el yo siempre para ir luego al tú, al nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a quejar de que mi pareja no me da placer si ni yo sé qué es lo que me gusta? Necesito explorarme, necesito sentirme, necesito aceptar mi cuerpo, porque realmente cada vez que como que criticamos una parte de nuestro cuerpo, es como que la estamos mutilando sensorialmente, es como que le estamos quitando esa capacidad de sentir. Tú imagínate que está una pareja, ¿no? Y a uno de los dos pues no le gustan sus pies, por ejemplo, ¿no? Y la pareja de repente dice, ay, le voy a hacer un masaje en los pies. Y le coge los pies. Exacto. ¿Cómo va a disfrutar de ese masaje si no le gustan sus pies y va a estar pensando, uy, que ahora qué va a ver, que no sé qué, que no sé? ¿Sí? Entonces, le está quitando la capacidad de sentir a esos pies. Ajá. Por eso es tan importante la aceptación.
Y puede pasar con cualquier parte del cuerpo. A mí me ha llegado a pasar cuando estoy un poco arriba de mi peso, que mi abdomen, o sea, las zonas de
grasa, barriguita.
La barriguita, el abdomen o las, en México le decimos el callo de la andadera, o sea, cuando se hace el gordito así junto a la cintura y de repente te meten mano por ahí, tú, oh, wow, espérame, no, ahí no, porque como que te haces consciente de algo en lo cual, o sea, yo he juzgado a esa parte de mi cuerpo como fea, desagradable, etcétera. Entonces, cuando ponen la mano ahí es como que ¡ah, no! Y se claro, muere la pasión, ¿verdad?
Totalmente. Por eso es tan importante hacer este trabajo de tocarse, de darle amor a esas zonas que no nos gustan tanto,
sí,
y llegar a integrarlas como una zona más dentro del mapa erógeno que puede ser cada uno de los centímetros de nuestra piel,
claro,
para que cuando los compartamos con otra persona realmente lo sintamos como una zona maravillosa de placer, ¿no?
Claro.
Porque a veces nos sorprendemos y a veces en los talleres que hago de crecimiento erótico hago ejercicios así de consciencia corporal y hay gente que dice, ostras, de repente pues detrás de las rodillas, ¿no? Qué maravilla de zona de placer que nunca había tocado, ¿no? Pues eso, esa es la magia, ¿no? De la sexualidad, el poder incorporar cada una de esas zonas del cuerpo a nuestro repertorio sexual.
Ya, pero hay cosas que uno podría entender más, ¿no? Que dices, ok, como una parte del gordito, del estómago. Yo me acuerdo a mi mamá que tenía, ya era grande y tenía sus brazos que se le colgaban un poquito. Entonces yo de niño le agarraba los brazos y me decía, no me toques el brazo, no, ¡ay, niño, que no sé qué tanto! Entonces yo veía que... Sin, obviamente como su hijo, no como su pareja, ¿verdad? Pero como su hijo yo veía que a ella misma había partes que no le gustaba. Pero hay casos, y me ha tocado conocerlos, donde la mujer, por ejemplo, sus partes íntimas le parecen desagradables o le parecen sucias, sí. o no le, no le, o sea, tienen un juicio sobre su vagina, literalmente, sobre su vagina o sobre sus pechos. O sea, ya no estamos hablando del gordito, del estómago, de la pierna o del brazo, sino literalmente el lugar que sería inevitable tocar cuando estás teniendo relaciones. Y hay mujeres que es como que quisieran casi casi negar que existe su propia vagina, ¿no?
Claro, es que los genitales tenemos un centro emocional enorme. Entonces, es como un almacén que tenemos de todas las experiencias, de todo lo que hemos vivido a nivel sexual y bueno, de toda la educación que hemos estado recibiendo. Y ahí es cuando se despierta, ¿no? Y cuando las mujeres, sobre todo, ¿no? Que no estamos tan acostumbradas a mirarnos, porque bueno, vamos a hablar de personas con pene y personas con vagina para como integrar a todas esas personas, bueno, todas las diversidades de cuerpos. Uh-huh. Entonces, a todas esas personas con penes, como que desde pequeños se les anima más a tocarse, pues al orinar también ya se están tocando, ¿no? Los genitales. Entonces, todo esto crea conexiones cerebrales con la zona. En cambio, cuando uno tiene una vulva y ni se la ve para orinar, pues claro, eso crea una distancia, quieras o no, con la zona, algo emocional que es más distante. Entonces, es importante por eso que animemos a todas esas, en la infancia, ¿no? A mirarse, a poner espejos, a acompañar, a decirle, pues mira estas zonas, a descubrir cada uno, y de esta forma se va a integrar mucho más y luego no va a pasar esto que comentas, que es tan frecuente, sí. Que en una relación sexual, pues que si el olor, que si el color, que si la forma. Claro. Tenemos además unos patrones muy rígidos, estéticos, de cómo debe ser, no solo ya el abdomen y otras zonas del cuerpo, sino incluso cómo tienen que ser los labios vaginales, ¿no?
Sí.
Claro, todo esto hace daño.
He escuchado, ¿no? Que muchas mujeres incluso se hacen cirugías en sus labios vaginales para que se les vean de más pequeños o que estén ocultos y... Yo cuando leí eso dije, no entiendo, pero hoy me doy cuenta que sí, que hay como un estereotipo de debe ser así o no debe ser así.
Exacto. Sí, de hecho, algo muy, muy simple. Antes se les llamaba los labios externos y los labios, los labios mayores y los labios menores, ¿sí? Uh-huh. Ahora hemos dejado, es que ya ni me acuerdo de ese término y por eso te decía, ¿no? Ahora les llamamos los labios internos y externos. Ya no es uno más mayor y el otro menor, como si tuvieran que ser así, precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque si no, si una mujer tiene los labios internos más grandes que los externos, es como que ya se va a sentir mal, ¿no?
Entonces, en este primer paso quedaría para otro podcast completito, y si quieres, luego lo planeamos. Entonces, el primer paso es descubre y conoce tu propio cuerpo para poder ser escritor y protagonista, perdón, de tu sexualidad. Es decir, aprender literalmente a amar tu cuerpo y amar cada parte de tu cuerpo tal como es. Y si estás escuchando y dices, bueno, ¿cómo le hago? Bueno, lo primer paso sería darte cuenta si tienes juicios, ¿verdad? Y el segundo es, pues, mediante una terapia, mediante un proceso, que es lo que tú haces con tus pacientes, aprender a amarlos. No es que en este podcast se vaya a solucionar todo, pero por lo menos es darnos cuenta de que
sí,
ahí
sí,
está el camino, ¿no?
Perdón. Una clave muy simple es sencillamente esto, ponerse delante de un espejo empezar a observar todo el cuerpo, ver cómo me siento cuando voy pasando por las distintas zonas y la segunda parte es empezar a tocar y empezar a ver cómo me siento al tocar cada una de esas zonas. Claro. Esto es un pequeño ejercicio que se puede hacer ya desde casa sin necesitar mucho más.
Claro, y hacerlo contigo mismo, porque entonces, ¿de qué sirve que tengas una pareja que quiera ser turista y explorador o exploradora y que quiera jugar contigo y meterse en todos tus rinconcitos y besarte y acariciarte y hacerte cosas hermosas si tú en vez de disfrutarlo, ay no, que no me vaya, ya me tocó, aquí no? Y entonces esas reglas, aquí no, esto sí, esto no, esto. Entonces de repente a mí me tocó alguna vez estar en una relación donde había tantas reglas que me mató completamente. Decía, es que ya parece que estoy en una zona minada, o sea, no tengo que tener cuidado, dónde sí, dónde no. Digo, una cosa son las preferencias y uno las respeta, pero había tantas reglas de cómo, cuándo, a qué hora, esto ya. Entonces, oye, pues ya no intento nada porque nada más lo que me van a regañar cada vez que quiero jugar y hacer travesuras, acabo regañado y pues entonces ya se va perdiendo y se va matando esa magia.
Exacto, eso es el ir a una relación sexual sintiendo que vas a pasar un examen. Esto es algo que mata el deseo sexual. Entonces es súper importante, ahí ya entramos en la segunda clave.
En la segunda, bueno, entonces vamos a hacer una pausita y la segunda, que es escucha, la D de descubre ya la vimos, la E de escucha viene después de una pausa. Seguiremos aquí con el podcast 5 claves para mantener el deseo en la pareja con Lara Castro Grañén, que nos saluda desde Cataluña, en España. Volvemos. No sabes cómo disfruto de todo corazón estar con la gente en los talleres y en nuestras conferencias. Y ahora, por primera vez, voy a tener el gusto de poder llegar a todas las ciudades al mismo tiempo a través de una masterclass en línea, donde te voy a compartir las herramientas que me han servido para identificar si mi mente, en este caso tu mente, es tu amiga o tu enemiga. Tu mente te está ayudando, te está apoyando o te está saboteando tus sueños y te está haciendo que no puedas manifestar esa vida que tanto deseas.
Nos dan las herramientas que necesitamos para sobresalir, para ser exitosos y para emprender en cualquier cosa que queramos.
O ideas concretas para aplicar a mi vida, a mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y lograr mis sueños, alcanzar mis metas.
Todo empieza en tu mente, las historias que te está contando. ¿Cuáles son esas historias y te están ayudando o te están perjudicando? Ven a nuestra masterclass, no tiene costo. Inscríbete ahora mismo, marcoantonioregil.com. Te espero en la masterclass donde podremos compartir con todos y aprender juntos.
Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
Continuamos con Lara Castro Grañén, psicóloga, sexóloga y formadora. Y tienes buen sentido del humor y eso me encanta, porque yo creo que para temas tan íntimos y delicados, si no hay sentido del humor, si se pone muy seria la plática, o sea, la tensión sube. Esto hay que verlo con una sonrisa, ¿no? Y con mente,
sí,
con mente abierta.
Sí, sí. Bueno, es que la sonrisa es fundamental para la relación sexual. O sea, una de las mejores técnicas para cualquier tipo de problemática sexual es vivirla desde la risa. Si tú vas a una relación sexual desde la risa, es que no desde la risa de la otra persona, sino como desde voy aquí a divertirme, no importa nada, ahí se acaba cualquier problema que pueda haber.
Todo se hace más ligero con una sonrisa. Bueno, el escucha, vamos a ver, era D de descubre, E de escucha, es escucha tu interior. Y aquí tú hablas, en lo que leí de tu material, hablas de las emociones y de las creencias que tiene la gente. Ya estábamos entrando un poco en ese tema. A ver, cuéntanos, la E de escucha tu interior.
Claro, tenemos como una mochila erótica. Esa mochila es como todo, empezando por cómo nos han enseñado la sexualidad, cómo la hemos descubierto, lo que hacían incluso en casa, cuando igual ponían la televisión y salía una escena un poco erótica, qué comentarios hacían sobre esto, si igual apagaban la tele, cambiaban de canal o había una sensación ahí como de tensión. Todo esto son cosas indirectas que hemos ido recibiendo y que van a determinar también cómo vivimos la sexualidad. Entonces es como que de repente un día tienes que coger esta mochila, sacártela, ¿no? Ponerlo todo encima de la mesa y ir viendo, ¿no? Estas emociones, pues puede haber culpa, puede haber miedo, puede haber rabia, vergüenza, todas estas emociones que tengo con mi sexualidad, necesito integrarlas, necesito trabajarlas. Una buena forma, por ejemplo, también es ir escribiendo un diario de todo aquello que voy sintiendo, como para ponerle voz, ponerle una estructura. Y todas esas creencias que me han enseñado, ese mapa de lo que yo pienso que es la sexualidad, ese concepto mental que tengo, es importante explorarlo y ir decidiendo qué es lo que ya quiero dejar atrás, claro, y cómo quiero vivir mi sexualidad a partir de ahora.
Claro, entonces escuchar lo que está en mi mente, no para juzgarlo, sino simplemente para observarlo, para tomar conciencia y darme cuenta, decir, mira, qué interesante, tengo este pensamiento, porque si no me doy cuenta no puedo trabajarlo, no puedo decidir si me funciona o no me funciona, tengo que cobrar conciencia. Yo, mi mamá divorciada, bueno, nunca se divorció, separada, yo la escuchaba muchas veces como niño chiquito, me metía abajo de la mesa, a veces ni se daban cuenta que yo andaba ahí, yo oía las pláticas entre mi mamá y sus amigas o las primas, y yo creo que a mí me ayudó escuchar esas pláticas porque yo veía a mi mamá, yo no veía a mi mamá como si fuera la Virgen de Guadalupe o alguien así inmaculada, sino yo entendía que mi mamá pues era una mujer y tenía su vida sexual, y como lo oí tan normal desde pequeño, a mí no me hizo ruido. Entonces ya me acuerdo alguna vez estaba con una prima recién casada y la prima, nunca se me olvidaba esa conversación, y ellas nunca supieron que las escuché. Pero le decía a mi prima algo así como que Gerardo, ay, ya dije el nombre. Bueno, su marido.
Ahora lo van a saber.
Hay que quitar. Le decía, ay, bueno, no tiene nada malo, lleva mucho casado. Decía, ay, tía, es que Gerardito, pues me quiere hacer esto y me quiere hacer, ya estaba casada, ¿no? Decía, me quiere hacer esto y me quiere hacer aquello. Y a mi tía me da vergüenza. Y me acuerdo que mi mamá le dice, mijita, porque era muy fuerte, le dice, mijita, te tengo que decir algo, tienes que entender algo, mi hermosa. Mijita, le dice, la mujer es una dama en la calle y una PUTA en la cama. Con tu marido todo se vale, juega, disfruta. Entonces yo, wow, yo tenía como 7 años escuchando. Ay, tía, qué bárbara, ¿cómo crees? Le dije, sí, mijita, eso se vale, está muy bien. Y mi mamá era así como, entonces yo crecí sin traumas de ese tipo por lo que escuchaba de mi mamá. No a mí, pero pues había hablar, era inevitable que le escuchara yo hablar. Pero sin embargo, ya como adulto, he conocido a muchos amigos y amigas que cuando hablas del tema de sus papás, ponen como una barrera. A sus papás no los ven como una pareja sexual. Los ven como es papá y mamá, y si se coquetean entre ellos o hay algo, dicen, ay, mamá, papá, no hagas eso. Como que les da hasta... Les da un rechazo imaginarse a sus papás, sí, haciéndolo. Entonces me pregunto, uh-huh, si no vendrá desde ahí el problema de que entonces si yo vi a mis papás como una pareja que no eran sexuales, entonces cuando yo me caso y soy pareja voy a repetir el mismo patrón. No voy a querer ser sexual con mi pareja, así de extraño como suena. Estoy...
Claro.
¿Tiene sentido?
Sí. Por eso hay esa parte de que nos creemos que la sexualidad está en la seducción, en todo ese momento, así como más de juventud, pero luego es como que uno se vuelve responsable y se acaba ya todo esto, ¿no? Y luego hablabas de un tema también muy interesante, que es esta conversación que escuchabas, ¿no? De tu madre empoderando, ¿no?
A la mujer,
a esta,
sí,
a esta familiar, ¿no? Pero siempre es importante que si una persona decide cómo quiere vivir la sexualidad, que la viva, ¿no? Sin ningún tipo de problema, pero siempre teniendo en cuenta esto, que sea el cómo lo quiere vivir y no tener esas relaciones porque la otra persona quiere, porque ahí entraríamos, sí, en problemas, ¿no? De luego sentirme mal, de no estar escuchándome, de no estar respetándome.
Claro, sí, no se trata de obligar a nadie, se trata de que te des la licencia, la oportunidad, y si tienes algún pensamiento limitante como ese de, cuando el sexo y la locura y la pasión y los jueguitos y la diversión es para cuando estoy joven, una vez que me caso y tengo hijos, no, ya soy mamá, ya soy papá, eso ya no, entonces puedes traer esa programación mental que te está limitando para poder realmente descubrir lo que te gusta, uh-huh, y seguirlo practicando.
Exacto. Sí, y eso ahí entran también esas parejas que se llaman mamá y papá, a ellos, ¿no?
Ah.
Como que en lugar de repente tienen hijos y ya se convierten en mamá y papá y dejan de decirse por el nombre o por de la forma cariñosa que se decían antes y empiezan a decirse de esa forma, ¿no? Y es como que ahí también, ¿no? La sexualidad desaparece.
Claro, entonces es un buen consejo de en la pareja no decirle, si se llama Regina, le dices Regina. No es
claro,
no es,
o amor, o como le quieras llamar,
chiquita,
¿no?
Hermosa, ¿no?
Eso.
Pero no estarte refiriendo ya como mamá, 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 porque entonces, claro, yo no quiero tener sexo con mi mamá, y entonces me acabo
eso
vendiendo
es.
La idea de que es mi mamá.
Exacto. Entonces, esa es otra de las claves, porque cuando vienen a la consulta, les recuerdo, ¿no?, que antes de ser padres o madres fueron pareja y eso es lo que tienen que mantener.
Claro.
No tienen que olvidarse de eso.
Ok, entonces vamos a la tercera. La primera, la D de descubre, la E de escucha tu interior. Vamos a la tercera, que es la S de sorprende. Dice aquí, sorprende tu deseo. Sorprende a tu deseo y date la oportunidad de sentirlo. ¿Escribí bien o hice mi tarea
sí,
mal?
Sí.
Sorprende sí, a tu sí, deseo sí. Y date la oportunidad de sentirlo. A ver, sorprende.
Exacto. El tema es que vivimos como si el deseo no pudiera estar ligado con la planificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando una pareja tienen muchísimo trabajo, muchas cosas por hacer, tiene una agenda llenísima. Es como lo que hablábamos al principio de que el sexo queda ahí como, uy, no, es que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, un consejo que les doy es hacer citas como cuando eran novios y planificarse dentro de su agenda, pues unos minutos al día, un día a la semana, por ejemplo, pero bueno, cada pareja dentro de sus posibilidades, o sea que puede ser más realmente. Y dentro de esa cita luego ser espontáneos y disfrutar y jugar y lo que decíamos antes, ¿no? Pero que haya una agenda también puede haberla, ¿sí?
O sea que se vale agendar el cuchicuchi. Se vale agendarlo.
Exacto. Sí, porque igual que a veces, no sé, decimos... vamos a ir a la montaña, ¿no?
Ajá.
Y agendamos ese día para ir a la montaña y luego no es que sea un día súper planificado, simplemente luego lo disfrutas.
Ajá.
Pues esto es igual, ¿no? Se puede agendar esa noche romántica o lo que sea si me están diciendo que la excusa es que no tienen tiempo, ¿vale?
Ya.
Si no es eso, no hace falta tampoco planificarlo siempre, ¿eh?
Claro.
Pero si estamos en esos mínimos de que no tenemos tiempo, pues vamos a planificarlo.
Oye, ¿y planificar no mata la pasión? O sea, haciéndole para aprender, quiero aprender bien. O sea, porque dices, oye, vamos, nos toca el jueves a las 7 de la noche. Perfecto. Así como si fuera Instagram Live, Facebook Live. Tengo el jueves a las 7, el jueves a las 7 toca. Ok, va. Y no se empieza a sentir una presión de que, híjole, el jueves a las 7 tengo que estar rasuradito, delgado, con energía, en el mood. Y si el jueves a las 7 no estoy caliente, o sea, si el jueves a las 7 no tengo deseo, si no se me antoja, ¿qué hago con la cita que no genera una presión que puede matar la pasión?
Claro, entonces se trata de trabajar en esa seducción, porque es importante seducir a la pareja, pero también seducirse a uno mismo y a una misma. Entonces, necesito que si estoy muy cansada, por ejemplo, del trabajo y resulta que es ese día que hemos puesto, necesitamos hacer una transición. Necesitamos, por ejemplo, empezar igual con una ducha, un baño relajado conjunto. Necesitamos igual hacer un poco de cena romántica o igual empezar con un masaje. Igual de esa forma vamos a ir despertando ese
claro,
erotismo. Tampoco se trata de decir, bueno, pues nada, que bueno, que hoy es jueves.
Ya son las 7:20, vámonos,
¿sí?
Vámonos.
Desnudarse, ¿no? Y decir, bueno, Pues venga, no.
Pues es como cuando te preparas, cuando estás saliendo apenas conociendo a alguien, preparas un date, una cita. Entonces,
eso es.
Haces una reservación en el restaurante. O sea, puedes hacer lo mismo. Puedes hacer una reservación en un restaurante o preparar la cocina, la cena, perdón, arreglarte, bañarte, estar perfumadito, está todo bien. Hacer este preámbulo como algo sagrado.
Exacto.
Darle ese
claro.
tiempo. Más
claro,
allá, sin expectativas de que vamos a tener un sexo maravilloso, simplemente hacer lo que hacíamos.
Exacto, es que ese es el punto, no es, es un vamos a reunirnos, a tener ese tiempo conjunto, de estar juntos, de disfrutarnos y que pase lo que tenga que pasar, pero vamos a reservarnos ese espacio.
Ya.
Incluso si vamos un poco más allá, se trata de liberar como erotismo en el día a día, ¿no? Como esas dosis de erotismo diarias, ¿no? De tener esa seducción con la pareja que había al principio, de mandar esos mensajes, de cuidarse, de todo eso es importante, mantenerlo dentro de la relación.
Claro.
Ese punto precisamente de cuidar, el seducir.
Sí, es ser proactivo y ser empresarial, digamos, de alguna manera, ser emprendedor, ser responsable, ser el líder en la parte sexual. Fíjate que nunca lo había visto así. En vez de estar esperando a que, a ver, cuando sintamos y solito se dé, lo vamos a tener. No, espérame, aquí voy a hacer las cosas que me van a poner en el mood, en el
haz que pase. Exacto.
Haz que pase.
Claro. O sea, es el liderazgo sexual, es esto precisamente, es el cómo quiero vivir yo la sexualidad, qué amante quiero ser. Eso son preguntas que yo me respondo, o sea, no es el sexo, es aquello, ¿no?, que está por ahí en mi vida, no, es yo qué amante quiero ser. Y ahí me pongo en el yo y me responsabilizo de lo que está pasando en mi relación.
Claro, y me preparo e invierto, a lo mejor aprendo a dar masaje o aprendo alguna técnica nueva, algún jueguito nuevo, y el jueves a las 7 te tengo una sorpresa y vamos, ok.
Claro.
Exacto, muy
claro,
bien.
Claro, incluso ahora has dicho otra cosa muy importante, que es el aprendizaje en pareja, el compartir el aprendizaje, aprender cosas juntos, esto es lo que va a motivarnos también.
Claro. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer una pausita porque ya nos diste 3 de las 5 claves. Quedan 2 pendientes. Hacemos una pausa y continuamos aprendiendo. Esto del liderazgo sexual nunca lo había escuchado, nunca lo había reflexionado, pero me encanta. Liderazgo, ser un líder en la sexualidad. Suena
eso
muy
bien.
Está bueno. Volvemos con más. Hay una pregunta clave que la gente de éxito se hace y que a ti te conviene hacerte. Tu mente. ¿Es tu amiga o es tu enemiga? ¿Tu mente te está apoyando y te está ayudando a lograr los resultados que quieres o tu mente te está saboteando? Descubre si tu mente es tu amiga o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Esta es una masterclass que por primera vez voy a tener el gusto de compartir en línea para toda la gente de todos los países, de todos los lugares. Por fin podemos reunirnos porque siempre me preguntan, ¿cuándo vienes a mi ciudad con una conferencia o taller? Bueno, voy a tu ciudad, a tu país, a todos en línea.
Nos enseña realmente a que está en nosotros el poder dar el siguiente paso.
Lo puedes enfocar en tu familia, en tu negocio, en tu persona.
Para apartar tu lugar y descubrir si tu mente es tu amiga o tu enemiga, ve a marcoantonioregil.com, deja tus datos y estás adentro. Así que, Masterclass, tu mente es tu amigo o tu enemiga. ¿Qué historias te está contando? Te espero.
Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil.
5 claves para mantener el deseo en la pareja. Seguimos con Lara Castro Grañén desde... ¿Estás cerca de Barcelona o por dónde andas ahí en Cataluña? Cuéntame.
Sí, esto es la Costa Brava, que está a 1 hora y cuarto así de Barcelona. De hecho, yo tengo el despacho de psicología, de terapia sexual y de pareja en Barcelona.
Ajá.
Pero vivo en la costa, en el campo, en un espacio en el que tenemos adoptados animales y que es como nuestro santuario.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo!
Sí.
Y hablas, eres catalana, o sea, hablas
sí, catalana. Hablo catalán.
Catalán. ¿Y cómo se diría 5 claves para mantener el deseo en la pareja en catalán?
és 5 claus per mantenir el desig en la parella.
Ah, qué bonito. Muy bien. Bueno, ya vimos descubre, escucha, sorprende, que es la D, la E y la S de desea. Ahora pasamos a la E, la número 4, que es empatiza. Y aquí en las notas que hice de tu material, dice empatiza con tu pareja y reflexiona acerca de tu relación. Es la clave número 4. A ver, ilumínanos, por favor.
Bueno, aquí está el cómo veo a mi pareja va a influir en nuestras relaciones sexuales y en nuestro deseo. Estábamos hablando antes de esto de ser papá, de ser mamá, ¿no? De si veo a mi pareja como un padre, como una madre, porque hemos tenido hijos. Más allá de eso, por ejemplo, a veces, imagínate, ¿no? Hay una pareja que uno de los dos da muchas órdenes, como que le organiza la vida al otro y igual le está viendo como su padre, como su madre, ¿no? Ahí también se le van a matar esas ganas sexuales. O al revés, ¿no? Si resulta que tengo que estar todo el día detrás de mi pareja porque es un desastre y yo me creo que le tengo que organizar la vida, al final lo voy a ver como mi hijo o como mi hija, ¿no? Y eso también me va a matar las ganas. Entonces tenemos que reflexionar mucho sobre cómo estamos viendo a nuestra pareja y si eso motiva o más bien disminuye nuestras ganas de sexo.
Claro. ¿Mm? También lo he vivido. Tuve alguna vez una novia lindísima, divina, y ella me llegó a decir, es que me tratas como tu hija. Y claro, yo había perdido el deseo sexual por ella porque la cuidaba, la protegía, pero me sentía yo como completamente responsable de ella, como de guiarla, de cuidarla, de protegerla, pero obvio, se me fue. Y yo en ese tiempo, eso fue hace mucho, no me expliqué cómo había desaparecido, porque sí estaba la chispa sexual al principio y ya pasando los meses y como el año ya, terminamos la relación porque le dije, es que ya no teníamos nada. Ya no quería ni darle un beso cuando me despedía de ella y todo, pero la quería mucho, la adoraba, la quería, la protegía. Y ahorita que dices eso, pues es justamente lo que nos puede llegar a pasar. O sea, cómo, por ejemplo, para los hombres, cómo poner una línea entre te protejo, te cuido, te amo, pero no eres mi hija. Y para la mujer también, ¿verdad? Que ahora está de moda también, papi, papi.
No, exacto. Claro, es que tiene que estar de igual a igual. O sea, la relación tiene que ser de igual a igual para que sea sana y para que no se mate ese deseo. Entonces, tenemos que plantearnos eso, ¿no? Si una cosa es cuidar, una cosa es tener detalles con la otra persona y la otra cosa es hacerla como si la vieras como indefensa o como que tú tienes ese papel, ¿no? Entonces, un poco ese límite está entre lo que es una yo ayudo a mi pareja, yo cuido a mi pareja, y la otra es yo veo que mi pareja necesita que yo la cuide. Entonces, cuando estamos poniendo esa necesidad en medio, es cuando estamos ya rozando el problema. Uh-huh. Porque nunca puede haber una necesidad dentro de una relación de pareja de ese estilo. Cuando hay algo, una cosa es yo prefiero cuidar a mi pareja y la otra cosa es yo necesito cuidar a mi pareja, porque ahí no estoy siendo libre y no nos estoy poniendo de igual a igual.
Claro, es una elección. Yo decido amarte, decido cuidarte, prefiero hacerlo, pero no necesito hacerlo porque es una obligación, entonces ya es una responsabilidad de papá e hija. Y a las mujeres también les pasa muchas veces que tienen este instinto maternal y empiezan a tratar al marido como si fuera su hijo. No solamente en el sentido de cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, sino de, hey, sácame la basura. A ver, haz esto. A ver, levántame esto. No hagas eso. Y muchas veces son cosas que tienen razón, ¿verdad? Porque pues, hay algunos hombres que crecieron con, que son unos, mi mamá decía, cerdo, ¿no? O sea, que dejabas todo tirado. Entonces, ¿cómo le a una mujer que, por ejemplo, se ha dado cuenta que se ha transformado como la mamá de su marido y que no es considerado en la limpieza del hogar y tiene que estarle llamando la atención como si fuera su hijo, pero no quiere que se convierta en su hijo porque eso va a matar la pasión en la pareja? Ni al hombre ni a la mujer les gusta eso. Entonces, ¿qué consejo le darías a una mujer para que rescatara o transformara esa relación de mamá e hijo que también se da?
Claro, es que lo primero es dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, Igual soy yo también que estoy tratando a la otra persona como un hijo. Entonces, todo lo que depende de mí puedo parar de hacerlo. Y igual resulta que mi pareja no es tan ordenada, por ejemplo, como yo soy o como me gustaría, ¿sí? Pues ahí también tengo un trabajo de aceptación de la otra persona porque no tiene por qué ser como yo. Igual, como somos un equipo, yo puedo ser más ordenada y encargarme de esa área y mi pareja se va a encargar de otra área en la que es más bueno o más buena, ¿no? Yeah. Entonces, se trata de que como adultos nos sentemos y negociemos cuáles son las áreas que como equipo va a cubrir uno y va a cubrir el otro, pero aceptando que somos adultos y que cada uno se va a responsabilizar de esas áreas y que si no lo hace, vamos a volver a hablar, pero en ningún caso voy a estar yendo detrás como si fuera un hijo, insultando, haciendo sentir mal a la otra persona.
Sí, ya levanta los calzones, baja la tapa del baño, a ver, cierra la llave, saca la basura, nada, nada, nada. Y por el otro puede también ser un flojo, inmaduro, desconsiderado, y la pobre mujer no, de repente se sorprende en un lugar donde dice, es que no me queda de otra, ni modo que deje limpio todo y este llega y avienta los calcetines, los zapatos y deja todo fuera. Entonces, es un reto, y ahí es donde entra el coaching, ¿no? El coaching de pareja para poder negociar eso y decir, oye, yo no soy tu mamá ni quiero ser tu mamá y esto nos está afectando sexualmente, pero no me gusta vivir en un chiquero, no me gusta vivir así. O sea, se puede hablar.
Exacto. Sí, claro, pero se puede plantear, pero igual la otra persona tiene todo el derecho de no aceptarlo y entonces tú tienes todo el derecho de dejar la relación, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, quiero decir que en ningún caso te tienes que convertir tú en una persona que no quieres para, pues esto, ¿no? Como hacer de madre a la otra persona o hacer de padre, sino que tú, si eres la pareja que tú quieres ser, también vas a aceptar que la otra persona está decidiendo hasta dónde quiere llegar. Y tú también puedes tomar esas decisiones porque igual hay comportamientos que ves que no van a mejorar y que tú tampoco eres nadie para exigirle a la otra persona claro. que cambie cosas que no quiere cambiar.
Claro, y ahí es donde entra la claridad que tengas contigo, decir, con esto puedo vivir y con esto no puedo vivir. Entonces, si para una persona es una casa limpia, ordenada, es importante y sabes que no puedes vivir a eso, pues... El otro día escuchaba a una comediante que estaba hablando de su divorcio y todo. Dice, ¿y qué aprendiste? En un talk show de Estados Unidos le preguntaban, oye, ¿qué aprendiste de tu divorcio ahora que estás saliendo? Y dice, no, pues yo ya aprendí. Dice que en el primer date, en vez de estar preguntando, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué libros has leído? Les pregunta, descríbeme con detalle lo que haces cuando llegas a tu casa después de un día. Con detalle, quiero saber dónde, qué haces con la ropa, qué haces con el cepillo de dientes, qué haces. Quiero que en detalle me digas cuáles son tus cosas. Se reían todos, ¿no? Porque para ella dice, yo me di cuenta que no puedo vivir con un hombre sucio y desordenado.
Claro.
Entonces tienes que conocerte.
Exacto.
Hay que investigar.
Para establecer tus prioridades y saber por dónde tengo que elegir y ya está. Pero
sí.
No se trata de ir a cambiar al otro.
Mi mamá nos gritaba de niños cuando éramos desordenados y nos decía, ojalá que Dios nos los castigue con una cerda igual que ustedes porque van a valorar, decía, van a valorar a su madre que tenía la casa limpia y ahora no sé qué tanto. Y nos reíamos, decía, ojalá Dios nos los castigue con una mujer cochina porque van a ver, se van a acordar de mí. Y te digo algo, me acuerdo de ella. Porque... Sí, lo he vivido.
Qué buenas las madres y sus consejos, ¿no?
Y sus consejos, pobrecita, desesperada, ya me lo imagino, imagínate, estaba chiquita, hoy que ya yo tengo ya 50 años, yo le entiendo, ¿no? Me imagino a ella cuando yo era un niño, ella tenía 50 años cuando yo era un niño y ella estaba claro. pasando por problemas durísimos, tres hijos solita, trabajando todo el día para sacarnos adelante y llegada y tres hombres ahí con nuestro desorden y cochinero y aparte en esos tiempos no había tanta psicología ni tantos libros ni tanta claro. ayuda personal, entonces pobre se desesperaba. Chiquita hermosa.
Supervivencia.
Uh-huh. Y gritos uh-huh. Pero bueno, entonces uh-huh. no caer en esa relación de papá, hija o mamá, hijo, porque eso mata la pasión. Uh-huh. Y claro, la relación de papá, hijo, mamá, hijo es premiar y castigar, premiar y castigar, premiar y castigar. Y entonces si empiezas a hacer
Exacto.
eso con tu pareja, pues se muere la parte sexual.
Claro, eso es otro punto muy importante, ¿no? El estar castigando a la pareja con no sexo, por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto ahí, ¿no? Pero en realidad, ¿a quién estamos castigando? Porque tú también te estás quedando sin esas relaciones sexuales, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con entrar en estos bucles, ¿no? De castigo, de retirada de cosas, ¿no? Porque eso es muy infantil también, ¿no? Bueno, sí. Eso es algo en lo que poner atención y decir y revisarse, ¿no? Y ver qué me está pasando para tener que actuar así, ¿no?
Claro.
Hay otro aspecto importante en las relaciones de pareja en cuanto al deseo, y es cómo estoy gestionando cada uno de estos enfados, si estamos acumulando, como que esos enfados que quedan por ahí que no acabamos de resolver y que me siento así como incómodo porque estoy enfadado pero no lo digo, pero todo esto también influye muchísimo en las relaciones sexuales, en el deseo, en ese estado, ¿no? Que se palpa en el ambiente y que hace que la sensualidad desaparezca totalmente, ¿no? Porque solo hay como mal rollo.
Entiendo, perfecto. Y cada tema da para un podcast completo. Pero para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, el valiosísimo tiempo, la A de desea. Ya vimos descubre, escucha, sorprende, empatiza y nos falta la A. Y en mis notas tengo, que tú compartes, dice abre tu mente y erotízala. Abre tu mente y erotízala. A ver, cuéntanos para cerrar.
Bueno, ahí está precisamente el escuchar estos podcasts, ¿no? El abrir la mente a aprender sobre sexualidad, a conocer cosas nuevas, a usar toda esa creatividad, esa intuición, esas fantasías sexuales. Todo esto va a influir en el deseo. No puedo esperar que venga de repente el deseo y me invada, sino que, como decíamos antes, es importante que esté como que lo traiga a mi vida, ¿no? Que lo haga presente, que busque fantasías, que las comparta con mi pareja, que mueva emociones. Ese es un tema súper importante. Fíjate que cuando, bueno, aquí en España, por ejemplo, cuando ganó la selección, el Mundial de fútbol, hubo un boom de natalidad al cabo de 9 meses. Claro, ¿por qué? Pues porque las parejas futboleras compartían esa pasión, esas emociones que hacía que llegaran a casa y soltaran todas esas emociones. Pues eso es lo que tenemos que hacer, compartir emociones, mover emociones en la pareja, hacer cosas emocionantes, porque eso es lo que nos va a despertar por dentro y va a hacer que sienta luego esas ganas también sexuales.
Ya, entiendo. Pero que tengas ganas sexuales no quiere decir que vas a llenar de niños al mundo. También puedes hacerlo de alguna forma.
Exacto.
Oye, porque sí. En México, los mexicanos estamos apenas bajando nuestro índice de natalidad. Dios, no, híjole, si llegamos a ganar un mundial, que espero que sí lo ganemos algún día, ya me puedo imaginar. Duplica su población México. No. Pero entiendo.
Sí, también. Que tu sexualidad. Tienes responsabilidad.
Claro, y que tú, o sea, en pocas palabras, que tu sexualidad y tu vida, tu éxito sexual, tu disfrute, tu goce sexual, no dependa de la selección nacional de fútbol, no. Por el amor de Dios.
No vamos a ponerles ese peso, no.
Tienes un bebé y dice, gracias Chicharito, gracias Chicharito. Este hijo se lo debo al Chicharito por el gol que metió ante la selección alemana.
No, eso suma, pero no podemos desresponsabilizarnos de esa forma. Así que empezar a hacer todos una lista de cosas emocionantes que puedo hacer con mi pareja. Ese sería el punto.
Ay, estuvo muy buena. Jamás me hubiera imaginado que hubo más bebés después de que España fue campeón del mundo. Qué bueno está esto. Qué bueno. Sí, pero hablando muy en serio, es empoderarte, es no depender de que los factores externos. Claro, si algo te alegra, pues qué bueno, ¿no? Pero eso, esa alegría la puedes generar tú más allá de cómo le vaya, cómo esté la política en tu país, cómo esté la selección nacional, cómo, o sea, ahorita en medio de esta pandemia, ahorita puedes crear felicidad y se puede, o sea, ya como último consejo, para los que escuchan en medio de esta pandemia y están en la casa y están los niños y a veces no hay espacio, literalmente no hay espacio. ¿Cómo le hago? ¿Algún consejo así de emergencia mientras estoy en cuarentena con la familia y luego se vino la tía que no tenía dónde quedarse y están todos ahí como familia durmiendo en el sofá? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué, me meto al baño, sí, a la regadera y les digo,
ahí,
¡hey!
Ahí está, sí, ahí está el juego precisamente, el convertir una situación a priori complicada, ¿no?, como la que describes, en un juego de miradas, de notitas, de cosas que despierten ese erotismo en la pareja y que de repente puedas coger a tu pareja e ir 5 minutos detrás de no sé qué y tener ahí una relación.
¿Sí? Pues sí.
O sea, que juguemos, ¿no? Ese es el, sí, ese sería el sí, la palabra.
Vamos a jugar. Muy bien.
Exacto.
Me parece excelente. Lara Castro Grañén, dile a toda la gente dónde te puede encontrar en redes sociales, en tu website, en algún curso, en alguna conferencia. ¿Dónde, la gente que quiera aprender más de ti, en dónde te encuentran, amiga?
Pues en Instagram, sobre todo, Placer Consentido. Y luego tenemos la página web placerconsentido.com. En esos dos sitios encontrarán las actividades que hacemos, todo lo que colgamos, los artículos, un poco todo sobre el placer, ¿no?
Muy bien. Y luego prométeme que vuelves pronto al podcast porque aquí quedaron muchas preguntas pendientes.
Prometido.
Es un tema interminable.
Sí. Totalmente.
Bueno, sí, un abrazo para tu familia y para toda, que no sé qué tienes, vaquitas, borreguitos, rescatados, ¿qué tienes ahí en tu granja?
Tengo caballos, tengo perros, tengo gatos, tengo gallinas, tengo ocas, ahí estamos de momento.
Ahí está todo.
todo lo que nos van trayendo, de que no, la gente no quiere y que, bueno, y a veces ya sabes, ¿no?, que de repente se encaprichan de algo y luego no saben dónde ponerlo, pues mira, ahí es bienvenido.
Claro, ¿cuándo aprenderemos que los animales no son cosas, son seres vivos? Y qué hermosa. Eso. Que le des un hogar para toda la vida a todos esos animalitos. Salúdamelos a todos.
Muy bien, de tu parte.
Si tienes,
les pondré el podcast.
Sí, por favor, les mando muchos saludos. Muchos saludos.
Les va a encantar.
Gracias, Lara. Abrazos a Barcelona y a toda la familia catalana. Con mucho, mucho amor para ustedes. Gracias.
De tu parte, un abrazo.
Y gracias a todos por habernos acompañado en este podcast. Les recuerdo que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, iHeartRadio, todas las aplicaciones de podcast donde te puedes suscribir, darnos las 5 estrellas y ponernos una reseña. Y si estás viendo en YouTube, entonces suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tus comentarios para que sepamos qué es lo que te gusta y qué otros temas te gustaría que tocáramos en el futuro con Lara o cualquiera de otros de nuestros invitados. Y dinos aquí abajo si aprendiste algo importante que puedes poner en práctica hoy. Nos escuchamos y nos vemos, porque el podcast ahora en YouTube también está en video, la próxima semana con otro episodio más. Soy Marco Antonio Regil. Hasta la próxima. Cambia tu historia, cambia tu vida.